Gusto saludarlo.
Igualmente, Kairos.
Analizábamos acá el tema de este padre ahora, de estos jóvenes. ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Qué está pasando actualmente con los jóvenes? ¿Ustedes han tratado de analizar esta situación?
A ver, yo también me haría una segunda pregunta, que es con los padres.
Ya.
¿Ya? Yo creo que en general, bueno, yo me estuve viendo la noticia ayer también, las opiniones que se han dado en general, y yo siento que hay un problema de límites. Creo que cuando yo me hago la pregunta, y les pido también los que van a sacar la pregunta, ¿qué hacen? ¿Qué pasa con ellos? Tiene que ver con que hemos perdido un poco de autoridad.
¿Como padres?
Mira, yo creo que hemos perdido un poco de autoridad y en general las normas. Hoy día nos cuesta poner autoridad. Creo que es muy bueno en la vida reforzar a nuestros hijos, proteger a nuestros hijos. Pero en el rol de padre uno no puede abandonar algunas cosas básicas que tienen que ver con enseñarles a cuidarse, a cuidar al otro. Y siempre que en eso hemos perdido un poco de autoridad y hemos perdido un poco de la capacidad de no abandonar a nuestros hijos en eso. Porque tú le dices a un adolescente hoy día que tiene que tener la capacidad de escuchar al otro, escuchar a un profesor, y no sabe. No sabes, porque no hay una socialización primaria que se produce en el hogar. La escuela, por favor, es la socialización secundaria. Uno aprende desde la casa normas y principios que tiene que trasladar en la escuela. Entonces, yo veía, como te comentaba yo en la noticia, y como que nos pasamos un poco la pelota cada uno, nosotros. Yo creo que, de alguna manera, estamos todos involucrados, por supuesto, pero hay una cosa básica, los hijos se crían desde que nacen. Entonces, yo también creo que hay un tema de, no solamente qué pasa con los jóvenes, sino que pasa con nosotros como adultos.
Ahora, psicólogo...
Dígame, señor periodista.
Ahora, con respecto a este caso específico, ¿qué hay acá? Porque entiendo que los dos jóvenes tenían algún tipo de problemas ya con la justicia. Y acá hay igual un tema familiar de fondo, ¿no? Y me parece que es fuerte el tema familiar aquí, porque había una tuición entre medio.
Sí, mire, yo ya te estaba viendo los artículos de prensa anoche y claro, hay un tema de constitución, hay un tema, inclusive se abordaba ahí un problema entre las madres, los menores, salía también. Por supuesto que son jóvenes que han estado en tratamiento, lo que yo señalaba, digamos, lo que yo leía ahí. Pero te vuelvo a repetir que yo creo que no tiene que ver con el efecto quizás del alcohol, la droga. A ver, quizás voy a diferir de algunas cosas, de algunas políticas de droga. Yo creo que la droga no mata a los jóvenes, son los jóvenes los que se matan con la droga o con el alcohol. Entonces, que no nos sorprenda, y te vuelvo a reiterar, no nos sorprenda nuevamente situaciones como estas cuando no hemos puesto límites antes. Le estamos pidiendo a un joven de 15 años, 16 años, de que se haga cargo de unas situaciones hoy día que aprenda, donde no las aprendió. No sé si ustedes se acuerdan cuando cambia la ley, la nueva ley de responsabilidad penal juvenil, que nos dice hoy día.
¿16 a 14?
O sea, de 14 adelante, de 14 a 18, recuerda que hace años anteriormente...
No, me refiero a que bajó de 16, claro, bajó a 14, claro.
Claro, y antes había la evaluación de discernimiento, que me tocó participar incluso en una de ellas, donde pensábamos si el joven tenía la capacidad de decidir si estaba bien o mal lo que hacía, cuando un joven a los 16 años tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, si bien hay factores asociados de alcohol, si bien hay factores asociados de algún delito anteriormente, creo que la sociedad también tiene que ser capaz de prevenir, ¿ya? Y la prevención se hace desde el primero, desde lo más básico que podemos tenerlo,
¿ya? Ahora, esto también se le escapa de las manos a los colegios. Yo creo que nadie tiene pensado en algún momento que van a ingresar unos alumnos con armas, con corto punzante, que van a decidir su futuro de rencilla a través de apuñalamientos, como fue este caso. ¿Qué hace también el colegio? ¿Qué puede hacer? Conversábamos, tenemos un psicólogo para 400, para 1.200 alumnos. La solución, como psicólogo te lo consulto, Enzo, ¿es tener psicólogo dentro del colegio? ¿Esa es la solución?
Sí, no. Creo que en general el apoyo que puede dar un equipo psicosocial en el colegio es importante porque está a primera mano, ¿ya? Pero yo creo que de alguna manera hay que buscar la forma de que fuera del colegio también esté un sistema donde los colegios puedan apoyarse, ¿ya? Donde puedan derivarse a un centro de diagnóstico, que existe algún centro de diagnóstico de la Montarina, que está más a la ayuda del CELAME, y quizás yo creo que esa es como la vía de poder tener la capacidad de derivación. O sea, los sistemas públicos se encuentran saturados con estos jóvenes, ¿ya? Entonces, yo creo que también el equipo psicosocial debería ayudar en el tema de la prevención. Ahora, tú dijiste algo muy importante, nos estamos encontrando con situaciones como con armas cortopunzantes. Mire, Jorge Iván, yo creo que son cosas que no tenemos que tapar la vista. O sea, estas cosas están pasando. fallan eso.
Ahora, a ver, según su visión, un joven que tiene este tipo de problemas, ¿cuántas sesiones al mes necesita?
A ver, como difícil de terminar, no conozco, pero...
visualizando la situación.
O sea, yo creo que una terapia adecuada tiene que ver con bueno, una terapia psiquiátrica importante, en este caso, si hay un descontrol de impulso de estos jóvenes. Podemos encontrarnos con jóvenes que tienen un cuadro depresivo también.
Ya.
Entonces, de partida, tiene que haber una evaluación psiquiátrica de ellos.
Perfecto, sí, se entiende.
Y segundo, la terapia psicológica tiene una intervención por lo menos una vez a la semana.
Una vez a la semana.
Por lo menos.
Porque acá estamos hablando de un psicólogo para 400 alumnos.
No. Por eso te digo que si se va a instaurar...
Y no constantemente, sino que llegan tres veces a la semana.
O sea,
es imposible poder solucionar los problemas de esa manera.
Exacto, si se va a solucionar y si se va a buscar la vía a través de un apoyo de psicólogo, de asistentes sociales, que también hacen una gran labor, tiene que ser una labor constante, eso sí. Y te lo digo como psicólogo y como miembro del colegio psicólogo, entonces también yo creo que es importante en ese sentido que si vamos a hacer algo, lo hagamos bien. Yo creo que se han hecho los esfuerzos necesarios, pero creo que hay que ver la realidad hoy día, Jorge e Iván. Creo que nos estamos sorprendiendo de cosas que vienen pasando ya hace tiempo y que quizás no tienen la intensidad como en otros lados. Pero por eso, para darnos cuenta de eso, tenemos que también, de alguna manera, decir, a ver, ¿qué están haciendo mis hijos? Hemos perdido el control de nuestros hijos. Yo siempre pongo un ejemplo. Antes uno no tenía ni celular, no tenía acceso ni teléfono en la casa, y nuestros padres siempre sabían dónde nosotros estábamos. Hoy día nuestros hijos tienen celular, y muchas veces no sabemos dónde está.
Bueno, días atrás se descubrió a una pareja teniendo sexo entre un vehículo, en la cual la jovencita era de 14 años.
Era las 5 y media de la mañana.
Cinco y media de la mañana.
¿Qué entonces, hacías ahora?
¿Qué hacías ahora una niña de 14 años fuera de su casa?
Es que por eso te digo que también cuando usted me llama hoy día, me pregunta qué hacemos, qué pasa con estos jóvenes, yo también preguntaría qué pasa con los padres. Donde también le hacemos entender a los padres que los estilos de crianza... a ver, mucha gente dice, yo no quiero volver a tiempos antiguos donde a uno lo maltrataban. Yo te diría que de alguna manera tampoco era tanto, pero también tiene que ver con la autoridad que uno establecía. Nuestros padres nos miraban nomás, nosotros ya sabíamos qué cosas teníamos que hacer, y creo que en general fuimos niños felices. Hoy día creo que nuestros hijos pierden la capacidad de control porque no saben, porque no nos han puesto límites, y yo me preguntaría si realmente son tan felices como lo éramos nosotros, con cosas más simples hoy día. Creo que también hay que considerar el hecho que hoy día nuestros hijos tienen la capacidad de tener más estímulos, de ver más televisión, de internet. Y eso también yo creo que es un tema que tenemos que aprender a controlar, aprender a filtrar.
Eso yo quiero sacar 30 segundos en el tema. Habíamos terminado de leer una información sobre este padre que abusó sexualmente, violó de su hija y que producto de esa violación la dejó embarazada. Hoy día la niña tiene 15 años con un menor de 2 ya en sus brazos. ¿Qué pasa por la cabeza de un padre? ¿En qué mente enferma se le puede imaginar sexualmente a su hija? Sinceramente, yo anoche veía a mis dos hijas y no se me... para tratar de entender a este individuo, y créeme que ni una pizca, ni un centímetro se me ocurrió ponerme en sus pantalones. No sabría cómo... ¿Qué pasa en la cabeza de ese hombre?
A ver, bueno, a mí me tocó mucho tiempo, yo trabajé en el servicio médico legal durante muchos años, actualmente soy perito forense también. Es difícil ponerse en el lugar de él. De pensar cómo es la relación que uno establece desde un apego sano, así le llamamos los psicólogos, a una relación padre-hija o padre-hijo también. Mira, siempre me han preguntado si son personas enfermas. Mira, son personas que tienen un trastorno, ¿ya? Muchas veces un trastorno de la sexualidad, pedofilia, algunos rasgos psicopáticos en algunos casos también, pero son gente que sabe lo que hace.
¿Saben lo que hacen?
Sí, por supuesto.
Ya.
Saber lo que hace. Ojo que la pérdida de juicio realidad, el no saber las cosas que uno hace, está puesto más que nada en los cuadros psicóticos, esquizofrénicos, y la ley lo dice súper claro en su artículo, que cuando una persona es loca o demente y actúa en ese acto locamente, no tiene juicio y no es imputable. Pero en este caso, muchos de los casos de pedofilia son personas que tienen juicio realidad. Mira, hoy día impacta lo que está pasando con la teleserie que está mostrando Televisión Nacional. A mí me parece excelente que abramos el tema. Que tengamos cuidado con nuestros hijos, sin paranoizar el sistema tampoco, por favor, pero creo que también en ese sentido es una realidad que no está muy lejana. Lamentablemente, Jorge y Iván, los indicadores de abuso sexual intrafamiliar son sobre el 85% cuando se cruzan los casos. Entonces, no está tan lejos. A veces uno no quiere mirar una realidad, como te decía, igual que el de los jóvenes, y hoy día está un poco presente. Entonces,
ahora, volviendo un poco al tema anterior, puede ocurrir que los papás no sepan, o sea, tomando en cuenta que los papás se preocupan de sus hijos, pero que los hijos puedan tener doble estándar, que en la casa sean de una manera, el colegio sean de otra, y que papás, no sé, se lleven la imagen de su hijo en la casa, hijo ejemplar, y después en el colegio, o fuera del colegio, sea de otra manera. Puede suceder esta situación, ¿no? Porque en el colegio, por último, los papás se van a enterar igual. Pero fuera del colegio puede ser diferente.
A ver, yo creo que, por supuesto que se puede dar, se da en muchos casos, nos encontramos con jóvenes que funcionan radiante. Ahora, cuando un joven está teniendo un problema, ya sea algún cuadro del ánimo, ya sea algún trastorno de conducta, por ejemplo, da indicadores. Los jóvenes empiezan a dormir mal, no comen, están más irritables. Si no se dan esos factores también, que te lo aseguro que pueden darse, inclusive los niños, por ejemplo, los niños no nos van a decir estoy deprimido, nos van a mostrar otras cosas. Yo creo que uno tiene que indagar, vuelvo a lo mismo. Uno como papá tiene la responsabilidad de indagar, de preguntar, de saber dónde están nuestros hijos, de darse una vuelta, quizás la palabra va a sonar un poco fuerte, pero vigilar, o sea, tenemos que hacerlo como papá, que nuestros hijos sepan que uno está pendiente de ellos, que uno es la autoridad, que uno es responsable de ellos. Jorge Iván, legalmente uno es responsable de los hijos.
Claro.
Entonces, yo creo que también no tengamos miedo, por favor, a preguntar. A preguntar, yo hago un llamado a los papás, a preguntar, a ir al colegio, a preguntar cómo está el hijo, a preguntarle a la mamá de los compañeros.
No ser tan permisivos de repente, ¿no?
No, es que eso, tú una palabra dijiste, yo creo que lamentablemente en Magallanes tenemos un estilo de sobreprotección de nuestros hijos. Los sobreprotegemos y de repente cuando los hijos ven la realidad, no saben qué hacer. El otro día me preguntaban también en un programa cómo uno cría mejor a los hijos acá. Yo creo que tienen que aprender a sufrir con uno, porque después cuando tienen que sufrir solo no saben. Creo que es importante darle la opción a nuestros hijos a que la pasen menos mal, porque cuando la pasan mal estando solos, no saben qué hacer. Yo invito un poco a los papás a no perder la autoridad, y con cariño, si se puede hacer con cariño igual, no tiene por qué ser algo maltrato.
Muy bien, pues queremos agradecerle que haya recibido nuestro llamado, don Enzo, para poder conversar este tema y obviamente que interesa a todos los quienes somos papás.
Sí. Bueno, un gusto, encantado, por favor.
Muchas gracias.
Que le vaya muy bien.
Buen día.
Buena jornada.
Hasta luego. Bueno, muchas gracias a ustedes también.